En Radio Lumna 90.3 FM, bienvenidos a Información es Prevención. Evite los incendios forestales. Un programa dedicado a la concientización sobre la prevención de incendios forestales. Aquí exploraremos las causas y consecuencias de estos desastres, así como las medidas que todos podemos tomar para proteger nuestros bosques y comunidades. En cada episodio contaremos con expertos que compartirán consejos prácticos, estrategias de prevención y testimonios que resaltan la importancia de cuidar nuestro entorno. Juntos aprenderemos cómo evitar que un pequeño descuido se convierta en una tragedia ambiental. Acompáñanos en esta misión de protección y prevención. Tu participación es clave para salvaguardar nuestro patrimonio natural. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
Buenos días con Miguel Miranda en los controles. ¿Cómo están, Miguel? Muy bien, comenzamos este programa que llega a ustedes gracias al financiamiento de Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Proyecto que se llama Información es Prevención, Evita los Incendios Forestales. Y estamos con nuestra invitada, que se repitió el plato porque me encantó. Maneja mucha información, Paula Muñoz, encargada del medio ambiente de la Municipalidad de Curacaví.
Hola, buenos días a ti, buenos días a todos y todos los que estén escuchando.
Final de Chile.
Ah, claro. No sé, yo no veo tele, entonces estoy medio desconectada con esas cosas, pero buenos días.
No, pero eso fue...
Atrás. Y qué rico estar aquí de nuevo, pues, si nos quedaron un millón
de detalles
y de temas que conversar el otro día. Así que.
¿Qué te parece este proyecto con esta iniciativa?
A mí me encanta porque yo creo que de verdad que el tema medioambiental necesita difusión y necesita un poco más de palestra, porque hasta ahora hay muchas, o sea, siempre nos pasa, ¿no? Anteayer estábamos repartiendo bolsas con el alcalde y con el equipo de Dimao, que les mando un saludo porque me pidieron que los saludara también.
Ya, un saludo a todo el equipo de Dimao.
Y entonces tú empiezas a hablar con los vecinos y le dices, bueno, aquí están las bolsas de reciclaje para que usted se pare y qué sé yo. Hay gente que inmediatamente engancha y dice, ay, qué bueno, que tanta falta que me hacían. ¿Y qué día pasan? Y yo digo, ¿cómo puede ser? Si todavía no saben, hace 3 años que pasamos por toda la calle de Curacaví, todavía no saben que por la puerta de su casa pasa un camión recolectando reciclaje. Ya, pero está, se lo explico, qué sé yo. Pero me pasó con una persona en particular que me queda mirando y como con cara de señora, ¿qué está hablando? Ya, mire, estas son las bolsas de reciclaje. Yo terminé de darle todo el speech, que aquí va el vidrio, aquí va el plástico, bla, bla, bla. Y cuando termino me dice, ya, ¿y esta basura para dónde va? No, es que no es basura, señor.
Señora, entienda.
Por favor, aquí pensé para mí adentro, aquí voy de nuevo. Entonces, la idea es que la basura no exista, que no tengamos nada de basura, porque botar basura es botar plata a la basura,
claro,
¿no?
Sí.
Que el camión, los recolectores, los peajes, ir a dejar toda esa basura a un lugar en donde además hay que pagar por ingresar. Eso es pura plata botar la basura. Ojalá la basura no exista. Como dicen la gente de economía circular, la basura es un error de diseño.
Claro.
Entonces, después que le di ese speech para sacarme la rabia de encima con el caballero. Ay, que tenía rabia. Le digo, ya, mire, lo que pasa es que la idea es que no haya basura. Cada vez exista menos basura. Y todos estos materiales, si usted los separa y los clasifica, se transforman en materias primas. Y evitamos tener que romper más cerros. Y tenemos la materia prima aquí mismo. Entonces, imagínese Curacaví produciendo cobre. Trato de hacerlo soñar, ¿no?
Claro.
Imagínese Curacaví produce vidrio. ¿Y de dónde lo produce? De su basura, porque su basura ya no es basura. Claro. Ahora son residuos que podemos reutilizar.
Exactamente. Y esa es la importancia, Paula, sobre el tema del medio ambiente. Nosotros como que no valoramos un poco y el daño que venga nomás, venga en distintas cosas. Por ejemplo, hablando de los incendios, del poco cuidado, la poca responsabilidad, del poder botar la basura, de saber que esto se recicla, que no es llegar y botar la basura abajo ahí en la bajada de la cuesta, en lugares prohibidos, la contaminación, los negocios que de repente dejan la basura ahí como que nada, ni siquiera las toman, las guardan, las ¿cómo se llaman? En bolsa, lugares de comida que venden alimentos a la gente, no tienen esa limpieza que necesitan, los perros hacen lo que quieren. Todo va de la mano, sí, una con otra cosa.
Lo que pasa es que yo creo, insisto, que esto tiene que ver con la toma de conciencia. Por eso que en la labor que haces tú, o la labor que están haciendo las diferentes instituciones tratando de difundir el tema, es tomar conciencia. Porque en ya
información
me voy a poner
es como prevención.
Como en la onda esotérica, ¿no? Pero cuando uno toma conciencia de algo, ya no retrocede, po.
Claro.
O sea, si tú comiste basura durante un montón de tiempo, por ejemplo, yo conocí un tipo que trabajaba en una empresa que hacía vienesas.
Claro.
Y él dice, yo después de trabajar ahí nunca más comí una vienesa. Porque tú tomas conciencia de lo que tienen adentro, cómo las hacen y todo eso, y nunca más quiso comer una vienesa. Entonces,
yo tampoco
yo
las como.
Creo que en el tema de esto, de tomar conciencia, si nosotros conseguimos que los vecinos empiecen a tomar conciencia de lo que significa, por ejemplo, botar una basura plástica en un río. Esa basura plástica se va a terminar quedando al sol un montón de tiempo, se va a moler, se va a transformar en microplástico, va a terminar en el agua. Probablemente a lo largo de muchos años termine en el río, después termine en el mar le pega con las olas, termina en el aire y terminamos respirando microplástico.
Sí, verdad. Sí.
Entonces, cuando las personas empiecen a tomar conciencia que esa basura que ellos creen que la están lanzando a un lugar para deshacerse de ella,
están totalmente
equivocados. Están muy equivocados. Claro. En el fondo, lo que están haciendo es aminorar la vida y las expectativas de vida de sus próximas generaciones.
Claro, claro que sí, claro que sí. No, no, no tenemos conciencia para eso. Y nos vamos sobre el medio ambiente para hablar sobre el cuidado y el daño que provoca la irresponsabilidad y que podamos provocar un incendio.
Exactamente.
El medio ambiente se afecta de alguna manera, la fauna. Claro. Cuéntanos un poco la experiencia tuya sobre este tema.
Bueno, una de las cosas terribles de los incendios, que puede ser terrible que muera gente, es terrible que perdemos nuestras casas, es terrible que se quemen a veces nuestros jardines, etcétera.
Claro.
Pero más allá de eso, hay un montón de otros seres que mueren en el camino, ¿no?
Claro.
Al morir los árboles, tenemos mucho ecosistema. Incluso los árboles secos están llenos de vida, llenos de insectos que son súper necesarios para la polinización, para la reproducción, para la producción de suelo, para la horadar, hacer los hoyitos dentro de la tierra que permiten que el agua infiltre y entonces nuestras napas estén con agua. El tema de las aves. Nosotros tenemos aquí en Curacaví, por ejemplo, lo conversábamos el otro día, ¿no? Me parece el colibrí más grande del mundo, tú sabes. Y este es uno, el único colibrí más grande
está
del mundo.
Acá
y vive aquí en Curacaví, claro, y en algunas regiones aledañas a la comuna de nosotros. Pero aquí en Chile, en esta zona del mundo, digamos, y no hay otro. Es el más grande. Es un poco todos con el sentido de sus colores y tal, no es tan lindo y rimbombante como los otros pequeños. Pero sin embargo, tiene esa especial característica de ser el colibrí más grande del mundo. Entonces, ese tipo de animales se ven súper afectados porque desaparece su hábitat, se mueren gran población de ese tipo de animales y también sus alimentos.
Claro.
Porque no hay que dejar de pensar que los insectos son la comida de los pájaros. Mucha gente me dice, ya, pero es que voy a fumigar todo. Bueno, si se mueren todos los pájaros, o sea, todos los insectos, nos quedamos sin pájaros.
Claro.
hay un ciclo súper importante. Lo mismo ocurre con otras aves. Hay aves bien interesantes en la zona de Curacaví, por ejemplo, que a veces no los vemos tanto porque viven en lugares un poco más alejados, pero por ejemplo en las quebradas o en las orillas del río donde aún hay agua, están los guairabos, que tampoco los vemos mucho, pero no, son, de nuevo, súper escasos. También hay algunas zonas en donde hay cururos.
Cururus.
Sí.
Buena.
Los cururos, yo siempre digo que es como nuestra versión chilena de los suricatas.
Ah, muy bien.
Hacen unos hoyitos en el suelo y viven en como unas ciudades, parecido a lo de los conejos, ¿no? Ya. Hacen cuevitas. Pero yo diría, es como nuestra versión de las suricatas.
Roedor cavícola propio de Chile. Claro. Y único en su género.
Exactamente, es nuestra versión de los cururos.
Claro.
O sea, de las suricatas. Ya. Y son muy difíciles de ver. Ah, la gente puede estar pasando por al lado de ellos y no verlos, porque ellos siempre que tú pases cerca se esconden. Tú solo vas a saber que hay cururos porque ves los hoyitos.
Claro.
Cuando vas a ver un montón de hoyitos y tierrita afuera, si realmente quieres verlo, mi recomendación sería levantarse súper temprano en la mañana y hacer como hacen los cazadores de fotografía, ¿no?
Así como despacito.
Quedarse de guata
tirado.
Tirado con la cámara apuntando al hoyito. Horas. Yo he logrado en la zona de Algarrobo dedicarme así un par de veces, hice eso de andar cazando fotografías buenas y de haber alcanzado a verlos, y son bellísimos, un encanto verlos.
Qué bueno.
Pero tenés que estar horas para verlos, no es chiste. Pero hay gente privilegiada, ¿no? Yo conozco vecinos ahí en El Toro que tienen cururo en su patio.
Ya.
Y lo lindo es que ellos han sido muy respetuosos de los animales, cambiaron incluso su camino para no interrumpirles el acceso a los famosos cururos. Y ellos sí los ven, porque por la ventana alcanzan a mirarlo. También tenemos yacas.
Mira tú.
Y tenemos varios tipos de marsupiales. ¿Tú sabes que las yacas son marsupiales?
Ya, no lo sabía.
En el mundo existen solo dos lugares que tienen marsupiales. Marsupiales son esos animales que tienen bolsitas.
Tú eres una biblioteca andando, Paula.
Es que me encanta el tema.
Sí.
Y entonces.
Y se aprende contigo.
Qué bueno. Sí, lo que te digo, cuando uno va tomando conciencia, empieza a querer lo que tiene.
Claro, y esa es la conciencia.
Exactamente. Entonces, mira, las yacas es una especie de roedor, pero más que roedor hay que recordar que es un marsupial. Tiene bolsita para guardar a sus bebés, igual que
los canguros.
Pero son pequeñitos, muy pequeños, oh, muy orejones y con la nariz muy puntuda. Son súper chistosos porque es como un ratón así.
Son raros.
Y son redonditos. Cuando uno los mira correr, no es la típica laucha que uno ve larga con una cola larga, ¿no? Este es como un pomponcito que corre así como dándose vueltitas.
Igual dan cosas, pero.
Ay, son exquisitos. Me encantan. Pero ellos, lo interesante que tienen es que ellos no andan en la basura, no transmiten enfermedades como los ratones, y ellos más bien comen frutas.
Y
administran muy bien a los insectos, que de nuevo son nuestros enemigos, que podrían estar comiéndose las cosas de nuestra huerta, etcétera. Entonces, la verdad es que de nuevo son nuestros amigos y deberíamos cuidarlos. Y ellos se ven súper afectados, pues se queman, mueren familias enteras. Entonces, es súper importante no solo protegernos de un incendio nosotros mismos, digamos,
claro,
sino a toda la flora y fauna que nos rodea, porque cuando se queman, por ejemplo, lo que pasó en el sector del Mauco hace unos años.
Así es.
Fue terrible.
Terrible cerro.
Y por años y por años no vimos estos animales que recién estamos empezando a ver en esa zona.
¿Cuánto tiempo se demora después que pasa un incendio y que la fauna, la naturaleza, el medio ambiente vuelva a retomar? Porque el incendio a veces son días que quema.
Dos semanas duró ese incendio.
Dos semanas, imagínate.
Dos semanas y se quemaron más de 6.000 hectáreas.
Wow.
Sí, bueno, en ese tipo de zona, cuando están colindantes con otras zonas que pueden reconstituir esa zona, es decir, como sanar la herida en el fondo, bueno, yo diría que, mira, nosotros vimos que los árboles empezaron a reflorecer al año siguiente, no todos, por supuesto. Hay algunos árboles que yo diría que recién hace un año empezaron a rebrotar, o sea, hay árboles que pueden tardar un año y otros que pueden tardar como estos, que se demoraron 6 años, 7 años en volver a vivir, pero estaban vivos, o sea, no había que botarlos, había que esperar a que rebrotaran, la raíz rebrotó. Y cuando empiezan a rebrotar los árboles, empieza a la repoblación, ¿no? Es decir, las zonas aledañas vuelven a poblar la zona. Pero eso solo va a ocurrir si nosotros tenemos zonas aledañas que la repoblen. Si nosotros tenemos un cerro isla, por ejemplo, como Santiago tiene varios cerros isla, tienen una asociación y una agrupación y todo, si quieren buscarlos en tienen página web que se llama así, Cerros Islas de la región metropolitana. Ellos tienen que cuidar aún más su territorio, porque si se llegan a quemar, ellos no tienen casi posibilidad, salvo que el humano interfiera y logre reinsertar.
Claro.
Pero un cerro isla pierde su flora y fauna y podría quedar
nada
para siempre, digamos. Y pero lo bueno, y ahí es donde yo sí tengo mucha fe en los humanos, creo que la humanidad de verdad, tomando conciencia, puede ser
tremendo
agente
muy bueno,
de cambio.
Claro.
Y entonces hay cerros islas, como por ejemplo el Cerro Renca, que se está reforestando y se están haciendo ciertas intervenciones, y yo creo que con las nuevas normativas para el tema de manejo de biodiversidad que se están haciendo, probablemente sus cerros islas vuelvan, porque el Cerro Renca se ha quemado. Todos los años se quema. Sí. Entonces, ese tipo de lugares pueden efectivamente recuperar flora y fauna. Pero ahí somos nosotros los agentes de cambio, digamos. O sea, Curacaví tiene el privilegio de estar inserto en la cordillera de la costa y tener unos bosques monumentales. O sea, de verdad, nosotros vivimos en un lugar privilegiado. Pero necesitamos cuidarlo.
Claro, o sea, es parte de nosotros. O sea, nosotros podemos ser parte importante en el cuidado, en no descuidarnos, en no ser imprudentes, en ser y mantener nuestra naturaleza. Oye, hace poquito hubo un cerro ahí en el San Mateo, que, sí, que como que nos asustamos todos. O sea, yo dije, ¡no! ¿Por qué?
Por suerte, que fue un poquito y todos corrimos como locos. Pues, sí. Pero sí, hay que estar súper atento. Y fíjate que en San Mateo, donde tenemos los ojos puestos, los chiquillos han estado haciendo limpieza constantemente.
Es un trabajo tremendo que se perdería.
Tremendo. Entonces hay de verdad que estar apoyando a los chicos que están haciendo los cortafuegos. Es necesario que los vecinos tomen conciencia de que todos esos pastizales que están muy altos, hay que bajarlos, hay que rebajarlos, como conversábamos el otro día. Tratar de buscar de que esos ligeritos se transformen en suelo o en algún grado de humedad en el piso, pero no esas varas secas paradas esperando un fosforito. Y también la toma conciencia de los vecinos, ¿no? Siempre los vidrios, que mucha gente aquí dice, no, pero si es que los vidrios es un mito. No es un mito, ya hemos tenido varios incendios y nosotros tenemos la clara sospecha de que probablemente fue vidrios que estaban tirados ahí.
Bueno, ¿es el vidrio un problema o no un problema? Porque el otro día conversaba y me decían que no era tanto un vidrio tirado, ponte tú, en un cerro, una botella de vidrio dejada ahí en el cerro.
O sea, yo he hecho el ejercicio.
¿Es potencial?
Yo he hecho el ejercicio de encender con vidrio, digamos. ¿Ya? Y se prende, no, eso no es cuestionable. El tema es que, claro, tiene que estar en una posición exacta y darle justo, pero si tú tiras una botella, puede que a lo mejor no este año ni el próximo, pero quizás en algunos años, en algún minuto, va a estar en la posición correcta, exacta, para poder producir un incendio. Ahora, la basura en general sí que produce incendio. Nosotros, por ejemplo, en el sector del crucero, que todos los años íbamos para arriba y limpiábamos, y también iban otras, cuando digo nosotros hablo de la municipalidad, ¿no? Claro. Íbamos con camiones, retroexcavadoras, sacamos un montón de basura, pusimos un cartel que decía se prohíbe botar basura, multa, tarantantán, etcétera.
Claro.
Y resulta que la gente iba y con camiones nos tiraban basura, y varias veces esa basura se encendió sola. Varias veces, no una, sino varias. Y de hecho la última vez que esa basura se incendió sola, como te digo, porque había gente que veía, oye, esta cuestión se prendió sola. Yo misma estaba ahí una vez, y un pequeño microbasural que tenía menos de un metro cuadrado, pero y empezó a incendiarse, y empezamos a llamar por teléfono y se apagó. Pero el último, que fue más grande, que nos dejó preocupados, incluso prendió el cartel que habíamos puesto para que no botaran basura. Ahí fue que se tomaron medidas un poco más graves, digamos, y se puso retroexcavadora y se hizo un hoyo para que los vehículos no puedan ingresar y de alguna manera bloquearle los accesos a la gente, porque en verdad era súper complejo, porque era basura todo el tiempo, o sea, es agotador. Yo también sé que varios chiquillos hicieron ciertos voluntariados y fueron para allá hacer limpieza, se metían incluso adentro del agua para sacar la basura. Eso es súper loable y es súper necesario, pero aquí lo importante sería que la gente no tire la basura.
No, o sea, eso habla del tipo de persona igual, porque no hay conciencia. Yo he visto gente que así como muy libremente tira basura en cualquier lado, se va a los sectores rurales, que sean sectores rurales y sectores de acá de Curacaví también, han habido videos y son como muy carepalos, o sea,
fíjate que
ningún cuidado.
Ahí que yo creo que hay dos, de nuevo, vamos como a la cosa de tomar conciencia. Esa misma persona que va al crucero, hace una rica fiesta o un rico asado y se baña, deja la basura ahí, la próxima vez que esa persona vaya, ese lugar va a estar sucio. Entonces es importante que esa misma persona se cuide a sí mismo, ¿no?
Claro.
Si quiere volver al mismo rinconcito que tenía un lugar rico para sentarse, agradable, una rica playita para bañarse, déjala limpia para que la próxima vez u otros vecinos de Curacaví podamos disfrutar del espacio sin basura. Esa es una primera cosa. Y lo segundo, los vecinos que quieren deshacerse de sus residuos, no existe la basura. Yo entiendo cuando hacemos una demolición.
Ay, no me voy a olvidar de eso.
Una
no
terraza, existe no existe la basura, es un error. Cuando la gente quiere deshacerse de los materiales, entonces hay que tomar de nuevo conciencia, ¿no? Por ejemplo, a veces un pedazo de concreto puede servirme para rellenar un hoyo que más tarde tengo que llenar, como tomar conciencia en quién podría usarlo o quién podría necesitarlo. Ahora, si de verdad me tengo que deshacer del colchón viejo y de la no sé qué, del mueble no sé cuánto, y ya lo intenté regalar, intenté darle una segunda vida y no resultó, entonces es importante. Hay dos caminos, digamos. Uno es las bateas que dispone la municipalidad en las diferentes juntas de vecinos para poder poner y disponer ese material. Y el segundo es contratar una empresa que tome ese material y lo vaya a dejar a algún centro de acopio, de reciclaje o lo que corresponda, pero que sea certificado. Claro. Ahí es donde la gran diferencia, porque en Curacaví tenemos dos o tres personajes que se dedican a recolectar basura y le cobraban a la gente 40, 50 lucas. Decían, no, si yo me llevo su escombro, pero ¿y para dónde me los llevo? Uh-huh. Los lleva al río, los tira y somos nosotros la municipalidad de nuevo, con la plata de todo, claro. Gastando energía y recursos en recolectar esa basura, que además es re difícil sacarla de adentro del río, de la orilla del camino, porque hay que llevar una retroexcavadora, etcétera. Y sale súper más caro para todos al final y ensucia. Entonces, yo lo que quisiera aquí es apelar un poco a los vecinos, ¿no? Si voy a sacar escombros de mi casa o voy a mover basura, por favor que sea alguien certificado o que usted le asegure o vaya con el tipo para poder asegurarse
dónde la va a
que
dejar.
Ese material va a un lugar que corresponde.
Claro.
Y no a nuestro río, no a nuestra plaza, no a nuestro parque.
Claro, es de verdad, porque esa es la seguridad de que nosotros vamos a tener, de que nuestro medio ambiente, Paula, pueda cuidarse, que podamos evitar los incendios. ¿Qué consejos le damos a los parceleros de nuestra comuna?
Bueno, ahí es donde estábamos, también conversamos un poquito el otro día, pero nos quedó como poco
así
el
es, que
tiempo.
Fue poquito.
Entonces, mira, mi recomendación es que hagamos primero los cortafuegos alrededor de la casa. Eso significa no acumular cachureos pegados a las paredes.
Por eso estamos hablando de la basura, claro.
No, claro, hay que ir ordenando las cosas. O sea, si tengo madera que quiero reutilizar, entonces me hago una linda repisa con una cierta altura para que no se me acumulen ratones debajo, por ejemplo, para que yo pueda limpiar de maleza si es que hay debajo. Ordenar esa madera de una y disponerla, pero no pegadito a mi casa, porque si llegara un incendio y agarra esas maderas, es un desastre. Entonces hay que, siempre uno en los predios tiene que disponer las zonas de materiales, disponer un espacio de resguardo, es decir, unos, ojalá entre 3 y 6 metros de limpieza, digamos, de área limpia, y alrededor de nuestra casa también. Se recomienda, ahora el Gore hace poquito mandó unas imágenes que podríamos compartir, en donde recomiendan un área verde también.
Claro.
Alrededor de la casa, un pequeño pastizal de unos 3, 6 metros de nuevo y los árboles raleados, es decir, con sus troncos limpiecitos y el follaje alto, puede terminar y constituir una buena zona de resguardo para la casa, porque hay sombra, está más fresco, verde, y en caso de incendio tú mojas todo ese sector, incluso puedes mojar el follaje de los árboles y evitar que el incendio tome tu casa. Pero después de esos metrajes de la área verde, debe venir de nuevo un área limpia. Entonces uno va haciendo como círculos concéntricos, ¿no? Primero el área verde alrededor de tu casa, después un área limpia otra vez, como una especie de cortafuego. Después ya puede venir tu predio, que lo podemos imaginar como el patio, claro. El resto de los jardines, etc.
El pastito y todo más.
Y las zonas que a lo mejor yo quiero dejar más o menos salvaje, pero si quiero dejar zonas salvajes, de nuevo, ojalá en esta época del año bajar esos pastos al piso, cortarlos, chipearlos, dejarlos en el piso y cada tanto ojalá, si es que puedo, ¿no? Porque no todo el mundo tiene manguera para todo el terreno, uh-huh. Pero si es que es posible, intentar tirarle una o dos veces en
un poco de humedad.
Hay un poco de humedad, de tal manera que eso vaya empezando a podrirse. Y eso genera humedad en el fondo. Pero la otra recomendación es súper importante, es que de nada sirve que yo haga un montón de esfuerzos dentro de mi predio si por el lado de afuera de mi predio, es decir, si es que estoy colindando con un camino, tengo el pasto de 2 metros. Porque ahí es donde justamente puede pasar alguien, que ya nos pasó en el camino del Toro hacia arriba, alguien fue y tiró una colilla y esa colilla se encendió. ¿Qué es lo que yo creo que pasó en San Mateo? Probablemente.
Claro.
¿No? Entonces, ahí es importante.
Esa es la responsabilidad de gente. Si usted fuma, tenga cuidado.
Nunca.
Llegue y tire el cigarro.
Yo he visto.
Yo también lo he visto.
He visto mis propios ojos como alguien tira una colilla y eso se enciende.
Sí.
Y hemos tenido que salir corriendo a buscar un tarro con agua y apagarle y, por supuesto, darle un gran sermón al personaje.
¡Qué sermón! Sí.
Entonces, esos pastos que están entre la calle y nuestra casa, es súper importante que también los mantengan cortos, en el piso, raleado, ojalá chipeado, pero rebajar, porque esa también es una zona de peligro. Porque si esa zona enciende las hojas de mis árboles y entonces mi predio se va a encender.
Listo, igual. Se fue en 5 minutos.
Exactamente.
Así es por eso que nosotros nosotros tenemos este programa, ya de nuevo me quedo, Paula, poco tiempo. Proyecto Informaciones Prevención entre Evite los Incendios Forestales. Estamos junto a Paula, ¿cierto?, encargada del medio ambiente de la Ilustre Municipalidad de Curacaví. Las últimas palabras, Paula, porque ya terminó.
¡Ay, ya se fue el tiempo! ¡Qué terrible! ¿Cómo se nos va de rápido? Bueno, yo quisiera así como hacer un rezo, como dicen las abuelas indígenas, ¿no? Que ojalá este verano sea tranquilo, que podamos disfrutar de nuestro verano, de que podamos disfrutar nuestro Curacaví.
Que no estemos con humo ahí.
Y que no tengamos estos problemas tristes de que los humos y de que los incendios y que las tristezas de las pérdidas, sí, etcétera. Que ojalá este verano lo podamos disfrutar todos lindamente y viendo nuestro maravilloso Curacaví cada día más lindo y más verde. De verdad que eso es lo que yo quisiera, y poner la energía para que eso sea.
Así es. Nosotros nos despedimos. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social de Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Junto a Miguel Miranda, gracias.
Gracias.
Muchas gracias. Nos encontramos. ¿Algo más que decir, Miguel? No, nada más. Ok, nos vemos. Muchas gracias.
En Radio Lumna 90.3 hemos presentado Información es Prevención. Evite los incendios forestales, un programa dedicado a la concientización. Acompáñanos en esta misión de protección y prevención. Tu participación es clave para salvaguardar nuestro patrimonio natural. Nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en Radio Lumna 90.3 FM. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.